Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump insiste en el debate republicano en la ineligibilidad de Ted Cruz como presidente de Estados Unidos.
Tendremos un análisis de este encuentro de los aspirantes republicanos con el experto Israel Navarro.
El Pentágono continúa investigación sobre incidente de marineros detenidos por Irán.
Y LeBron James producirá y aparecerá en un programa de televisión.
Hoy es viernes 15 de enero de 2016. Desde Washington les saludan Luis Alberto Facal y Yoconda Tapia.
Los aspirantes a la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Ted Cruz, se enfrentaron el jueves por la noche en Carolina del Sur en discusiones sobre la aptitud del senador de Texas para ser comandante en jefe y los valores de Nueva York del empresario, poniendo fin a meses de civilizada rivalidad entre ambos.
El magnate de los bienes raíces dijo que el senador Cruz tiene un gran signo de interrogación sobre su candidatura porque nació en Canadá de una madre estadounidense. Usted no puede hacerle eso al partido, afirmó Trump.
Por su parte, Cruz sugirió que Trump solo lo atacaba porque se está acercando a su posición al frente de los sondeos, especialmente en Iowa, que el primero de febrero dará comienzo a las votaciones para elegir al representante republicano.
Las más de 2 horas de discusiones en horario de máxima audiencia en el canal por cable de Fox Business Network ofrecieron a los votantes un gran contraste con la optimista visión de Estados Unidos que presentó esta semana el presidente Barack Obama en su discurso sobre el Estado de la Nación.
Ted Cruz comenzó refiriéndose al presidente Obama y los marineros estadounidenses detenidos en Irán.
En el Estado de la Nación, el presidente Obama ni mencionó los 10 marineros que habían sido capturados por Irán.
El gobernador de New Jersey, Chris Christie, también se refirió al presidente, a quien criticó por la forma en que enfoca las Fuerzas Armadas.
Tenemos que reconstruir nuestras Fuerzas Armadas y este presidente permitió su disminución hasta un punto donde dictadores como los mulás en Irán toman nuestros barcos de la Armada. Es vergonzoso y en una administración Christie sabrán cuánto más bien harán.
El senador por Florida, Marco Rubio, se refirió a cómo enfrentaría el desafío del grupo Estado Islámico.
Cuando sea presidente de Estados Unidos, vamos a ganar la guerra contra ISIS. La agencia de inteligencia más poderosa del mundo nos va a decir dónde están. Las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo los van a destruir.
El favorito para la nominación presidencial republicana, Donald Trump, reiteró su llamado a estándares más enérgicos como una forma de mantener a los terroristas fuera del país.
Debemos 19 billones de dólares. Nuestro país es un desastre y no podemos permitir que esta gente venga al país y rompa nuestras fronteras. No podemos hacerlo.
El exgobernador de Florida, Jeb Bush, se enfocó en críticas a la favorita para la nominación presidencial demócrata, Hillary Clinton.
She's under investigation with the FBI right now.
Ella está bajo investigación del FBI ahora. Si es elegida, sus primeros 100 días, en lugar de establecer una agenda, podría pasarlo yendo y viniendo entre la Casa Blanca y una corte. Tenemos que detener eso.
Los votantes comenzarán a hacer sus elecciones el 1 de febrero en las asambleas partidarias de Iowa, pero antes, el 28 de enero, habrá un nuevo debate republicano.
Esto es Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
Y ahora vamos a analizar el debate republicano de ayer con el analista político Israel Navarro, a quien damos la bienvenida. Buenos días, América. Señor Israel Navarro, ¿cómo vio el debate de ayer? Fue, como dicen muchos medios hoy, la ruptura de un enfrentamiento civilizado entre los que llevan la delantera en la campaña.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en realidad yo lo que percibí en el debate de ayer fue un tanto monótono con relación a los otros 5 debates republicanos que se han suscitado en el año pasado y lo que va de este. ¿Qué vi en ese término, en términos de la contienda entre Trump y Ted Cruz, el senador de Texas? Bueno, pues un intercambio totalmente basado en cuestiones personales, ¿no? Mucho de esto, por ejemplo, en el caso de Ted Cruz, se fueron a él sobre el tema de su nacimiento, que si realmente es ciudadano natural como para poder contender a la presidencia. Ted Cruz lo toreó pues muy bien por el lado del humor, haciendo un poquito uso de sus capacidades histriónicas, que se le da muy bien en el escenario. Y por el otro lado, pues también hubo un ataque hacia Donald Trump en el sentido de que él profesa los valores de Nueva York, ¿no? En términos de lo liberal que puede llegar a ser, que eso es un llamado a la base que puede alienar, que tiene, digamos, valores más conservadores, ¿no? Trump se optó por irse por un discurso más emotivo basado en los ataques terroristas del 9-11. Y pues de esa forma fue como toleó los ataques. Por otro lado, también vimos algunos ataques entre algunos otros de los contendientes. Jeb Bush por ahí entró un poquito al ataque. Marco Rubio y Chris Christie también se dieron ahí un par de puñetazos. Pero básicamente yo creo que esto no va a alterar mucho el curso de la campaña. Yo creo que esto se va a mantener, van a mantenerse en las encuestas de esta manera.
Israel, sin embargo, 7 candidatos en este nuevo debate ya muestra una especie de depuración automática de los aspirantes republicanos. ¿Qué podemos esperar para el próximo debate? ¿Habrán mayores sorpresas?
Eso es correcto, Yoconda. Yo creo que conforme vayan pasando los días, van a empezar a tirar la toalla varios de los aspirantes. O sea, recordemos que en el proceso electoral estadounidense es muy importante ganar las tres primeras elecciones, que son Iowa, New Hampshire, y Nevada y Carolina del Sur, ¿no? Entonces, antes de lo que sería el supermartes. En este momento lo que estamos viendo en las encuestas es que aproximadamente Donald Trump tiene un 36% de intención del voto a nivel nacional, no habría que, digamos, segmentarlo en cada uno de los estados. Ted Cruz anda sobre los 20 puntos más o menos, Marco Rubio sobre los 12, de ahí vienen Ben Carson, que anda sobre los 6 puntos, al igual que Jeb Bush, que por cierto, Jeb Bush parece que no va a despegar, me da la impresión de que Jeb Bush va hacia una inminente derrota y que eventualmente va a tirar la toalla.
Israel.
Y luego pues vienen ya los candidatos que tienen menor impulso, Mike Huckabee, Chris Christie, que brilló un poco en el debate de hoy, probablemente le alcance a subir algún 1 o 2 puntos más o menos, y John Kasich, que definitivamente yo lo veo ya fuera de la contienda en las próximas semanas, no brilló ayer nada, salvo un momento en donde habló algo sobre la extracción del petróleo. Rand Paul y Rick Santorum, que pues de hecho los mandaron al debate minoritario previo al debate grande ayer en la tarde. No veo mayores cambios. Yo lo que sí estimo es que conforme se vayan depurando y vayan tirando la toalla algunos de los candidatos, vamos a ver un reacomodo en términos de los candidatos más grandes. Muy seguramente vamos a ver en esa contienda a Marco Rubio, a Ted Cruz, a Donald Trump, y probablemente se llegue a colar Ben Carson, que en algún momento del año pasado estaba consolidado como puntero en las encuestas. Entonces eso es lo que vamos a ver, un reacomodo básicamente de los puntos que tienen los candidatos que tienen menor apoyo, pero se van a ir asociando a los candidatos con más apoyo en este momento.
Israel, quería preguntarle también, usted dice que Jeb Bush prácticamente su campaña estaría terminada. Acaban de anunciar ahora aquí en la televisión, estamos viendo en medios de prensa, que Lindsey Graham ha decidido apoyarle. ¿Cree que esto cambiaría algo su posición en cuanto a las encuestas?
Yo creo que no, porque Lindsey Graham, el senador, yo creo que no tenía un apoyo sustancial, habrá tenido aproximadamente un 1%, 2%, entonces no creo que esa base que tenía el senador Graham le pueda apoyar en mucho, o sea, le va a dar un poquito aire, pero le va a permitir vivir un día más, ¿no? O sea, no es un apoyo sustancial. Lo importante para Bush es que no se le vayan la base de donantes, y muy seguramente los donantes ya no están viendo tanta viabilidad en su candidatura y empieza a tener problemas financieros. De hecho, uno de los PACs que le financiaba esta semana me parece, anunció que ya no iba a tener operaciones. Entonces, mucho del motor que mueve a las campañas pues es el dinero, y proviene generalmente de los donantes. Entonces, si no tiene dinero y no está bien consolidado en las encuestas, es, digamos, un proceso mutuo, ¿no? O sea, tiene que tener potencial en las encuestas para que los donantes se animen a donar, y si no tiene ninguno de los dos, pues muy seguramente va a terminar, retirándose de la contienda en algún momento.
Muchísimas gracias, Israel Navarro, por hacer este análisis del debate republicano que se realizó anoche. Muy gentil.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, tenemos información sobre el choque de dos helicópteros militares de Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en voanoticias.com o síganos en Twitter en @voanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Dos helicópteros militares estadounidenses con 12 personas a bordo chocaron al norte de la costa de la isla hawaiana de Oahu el jueves por la noche, de acuerdo con la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Equipos de búsqueda han detectado un incendio y escombros, incluyendo un bote salvavidas vacío a unas 2 millas y media al norte de la playa Haleiwa, de acuerdo con la suboficial Sarah Bowers.
Según CBS News, la Guardia Costera llegó al lugar poco después de la medianoche, hora local.
Ampliaremos la información en nuestra página web boanoticias.com a medida que surjan mayores detalles.
Autoridades estadounidenses dicen que una misión de reabastecimiento de combustible y un problema mecánico son los factores principales detrás del incidente que involucró a 10 marinos estadounidenses detenidos por Irán esta semana.
Dos barcos de la Armada estadounidense y sus tripulantes fueron detenidos durante 16 horas por la Guardia Revolucionaria iraní antes de ser liberados. Los marineros quedaron a la deriva en aguas iraníes en el Golfo Pérsico, cerca de la isla Farsi, mientras intentaban llegar a una embarcación de la Guardia Costera para reabastecimiento. Pero problemas mecánicos habrían impedido el viaje, según dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter.
Esto es muy claro, hubo un error de navegación de alguna clase. Todos los factores contribuyentes a esto no lo sabemos aún, y estamos hablando aún con esas personas y averiguaremos qué combinación de factores llevaron al error de navegación, pero claramente estaban fuera de posición de la que debían estar. Estamos muy complacidos de que estén de regreso.
Se están llevando a cabo una investigación sobre más detalles que rodearon al incidente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Departamento de Estado presentó esta semana el Plan de Política Exterior de Estados Unidos y nuestra colega Cristina Caicedo Smith indagó en una entrevista exclusiva los alcances de este programa para Latinoamérica.
Una de las prioridades para el presidente Barack Obama es fortalecer las instituciones democráticas en Latinoamérica. Vía Skype, Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado, dijo a La Voz de América que Estados Unidos continuará trabajando en esta región para avanzar en objetivos comunes, entre estos los de seguridad.
Pues el Congreso americano recientemente aprobó más de 750 millones de dólares para Centroamérica. El objetivo en esa región es fortalecer las instituciones democráticas, el buen gobierno, combatir la violencia y el narcotráfico y otros tipos de tráfico.
Kerry anunció que extenderá el programa de admisión de refugiados con el fin de ayudar a familias de El Salvador, Guatemala y Honduras para ofrecerles una alternativa segura y legal.
Y esperamos así llegar a más personas. El programa para niños menores era solo para niños con familiares en los Estados Unidos, mientras este nuevo programa es para cualquier centroamericano de los tres países que he mencionado, Guatemala, Honduras y El Salvador, que siente que están bajo algún tipo de persecución.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Está creciendo la presión para que las facciones de guerra en Siria dejen de usar la hambruna como un arma de su guerra civil.
Aunque algunos ministros están llegando, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dice que las partes opuestas en Siria no están excusadas por su rol en privar a miles de alimentos.
Let me be clear. The use of starvation.
Déjenme ser claro, el uso de la hambruna como un arma de guerra es un crimen de guerra. Todas las partes, incluyendo el gobierno sirio, que tiene la principal responsabilidad de proteger a los sirios, están cometiendo esto y otros actos atroces bajo la ley humanitaria internacional.
Van agregó que la urgencia por alimentos es enorme en las ciudades de Fouwa y Faryah, controladas por los rebeldes, y en la ciudad de Madaya, también bajo asedio rebelde y bloqueada por fuerzas sirias.
Mientras tanto, los rebeldes sirios quieren que se levanten los bloqueos a las ciudades antes de iniciar conversaciones con el gobierno sirio previstas para el 25 de enero en Ginebra.
Una pausa y al volver, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Seguimos en Buenos Días América a través de La Voz de América.
El nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, asumió su cargo en ceremonia en la que asistió el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Desde Ciudad Guatemala, informa Silvino Mendoza.
El nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien asumió el mando de la nación este jueves, expresó su simpatía para el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica propuesto por Estados Unidos. Asimismo, se comprometió a apoyar a los migrantes guatemaltecos en el extranjero.
Otro tema de suma importancia es el papel estratégico que juegan el plan de la Alianza para la Prosperidad para crear condiciones de desarrollo socioeconómico en el Triángulo Norte y particularmente en nuestro país. Con ello, esperamos el fortalecimiento institucional de las áreas de seguridad y justicia, el desarrollo integral de las regiones más necesitadas del país, mejorando las condiciones de vida de estas poblaciones y oportunidades de empleo, emprendimiento e inversión. Tengo además un compromiso humano y ético con nuestros hermanos guatemaltecos en el exterior, quienes contribuyen de manera innegable al desarrollo económico y social de nuestro país, invisibilizados políticamente.
El nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, también anunció una lucha frontal en contra de la corrupción. Asimismo, en una reunión bilateral con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien asistió a su toma de posesión, le pidió que el gobierno de Washington considere la posibilidad de otorgar el estatus de protección temporal TPS a los miles de guatemaltecos que viven en Estados Unidos en una situación migratoria irregular. Por otra parte, anunció que su gobierno seguirá apoyando los esfuerzos para facilitar el traslado de más de 5.000 cubanos que aún están varados en Costa Rica, quienes aspiran llegar a los Estados Unidos. El pasado miércoles se efectuó el traslado del primer grupo de 180 cubanos y Guatemala les facilitó el paso por su territorio.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El alero estelar del baloncesto de la NBA, LeBron James, coproducirá y aparecerá en el programa de televisión de la realidad llamado Cleveland Hustles. James y su amigo íntimo y socio en los negocios Maverick Carter producirán la serie que hará su debut en el verano en CNBC. James también hará algunas apariciones. En el programa, James y Carter darán a cuatro aspirantes a empresarios locales la oportunidad de realizar sus sueños mientras revitalizan un vecindario de Cleveland. James y Carter recibirán la asistencia de un experto en negocios que invertirá y será mentor de los empresarios. El objetivo es que las cuatro empresas locales creen puestos de trabajo. En el tenis internacional, la campeona vigente y la número uno del mundo, Serena Williams, y la estelar del tenis ruso, María Sharapova, quedaron en el mismo sector de la llave del Abierto de Australia, lo que implica que las finalistas de la pasada edición podrían medirse en cuartos de final. Williams, seis veces campeona del torneo, afronta un recorrido exigente de entrada tras el sorteo realizado hoy viernes. Su rival de primera ronda será la italiana Camila Giorgi, quien cerró 2015 en el puesto número 34 del ranking. Giorgi era la jugadora mejor situada en el escalafón que no aparecía dentro de las cabezas de serie del primer Grand Slam de la temporada. Y la entidad rectora del atletismo mundial fue viciada desde su interior por un poderoso grupo corrupto que, encabezado por su presidente, conspiraba para extorsionar a atletas y permitir el dopaje en Rusia, de acuerdo a un informe publicado el jueves por la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA. Otros líderes de la Federación Internacional de Atletismo también tuvieron culpa, añadió el incriminatorio informe de la AMA. Tenían que haber estado al tanto del nepotismo que permitió la MINDIAC convertir a esta asociación en un feudo personal durante su mandato de 16 años como presidente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
I'm afraid to die anymore.
The Revenant.
We killed three war parties.
Yeah, well, I got unlucky.
Y Mad Max Fury Road lideran las nominaciones al Oscar anunciadas este jueves por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Ambos filmes son candidatos a Mejor Película y Mejor Director.
You're asking me to violate the Constitution.
Las otras nominadas a Mejor Película son Bridge of Spies,
so I gotta make water and grow food,
The Martian,
90 priests,
Spotlight,
How can the banks let this happen? It's
fueled The Big Short,
Will he find us?
No.
Y Room.
He will never find
otros nominados a Mejor Director, además de Alejandro González Iñárritu por Revenant y George Miller por Mad Max, fueron Adam McKay por The Big Short, Lenny Abrahamson por Room, Tom McCarthy por Spotlight. El premio a Mejor Actriz lo disputarán Kate Blanchett por Carol,
My name's Joy, by the way.
Jennifer Lawrence por Joy,
For 5 years, you made life.
Brie Larson por Room,
It's a shame not to have more photos around the house.
Charlotte Rampling por 45 Years y
I met somebody, an Italian fella.
Saoirse Ronan por Brooklyn.
My head was my boy.
Los nominados a Mejor Actor son Leonardo DiCaprio por The Revenant,
the fact is, I believe that I'm a woman.
Eddie Redmayne por The Danish Girl.
Tell the world.
Matt Damon por The Martian.
Congress has no right to.
Ryan Cranston, Trumbo.
He did create reality distortion around him.
Y Michael Fassbender por Steve Jobs.
This guy here, that's the toughest opponent you're ever going to have to face.
Sylvester Stallone fue nominado a Mejor Actor Secundario por Creed. En el segmento de Mejor Película Extranjera competirán Colombia con El Abrazo de la Serpiente, Francia con Mustang, Hungría con The Son of Saul, Jordania por Thief y Dinamarca con A-War. Los Oscars se entregarán el domingo 28 de febrero en Hollywood y serán transmitidos por la cadena ABC.
You have fought valiantly.
El actor británico de cine y teatro Alan Rickman falleció de cáncer a los 69 años. Rickman será recordado especialmente por sus papeles como Severus Snape, el sarcástico profesor de la escuela Hogwarts en Harry Potter.
I have described Mr. Willoughby as the worst of libertines.
Pero su primer éxito fue en el teatro como el manipulador Vicomte de Valmont en la producción de Relaciones Peligrosas de la Compañía Real de Shakespeare de Londres en 1985. Rickman fue nominado al Tony por ese mismo papel cuando la obra fue llevada a Broadway en 1987.
I feel certain that he would have married her.
Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América, René Angelil, el esposo y manager de Celine Dion, falleció el jueves en su residencia de Las Vegas a causa de un cáncer de garganta.
Un mensaje en la página de Facebook de Celine Dion confirma la muerte diciendo: con profunda tristeza anunciamos que René Angelil, de 73 años, murió esta mañana en su residencia de Las Vegas después de una larga y valiente lucha contra el cáncer. La familia desea que le permitan vivir su dolor en privado.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak.
Que tengan un buen día.